incorpora Jorge Valmeri a la mesa de Suena Tremendo este lunes. ¿Cómo anda, Valmeri?
Hola, Sapo. Hola, Juanchi.
¿Todo tranquilo? Buenas tardes, Jorge.
Bien, todo tranquilo.
Sí, manso. Bueno, Jorge Valmeri trabajando denodadamente para este programa y armó un informe. ¿Qué tiene que ver con la coyuntura? Tiene que ver con episodios de las últimas semanas vinculados a la seguridad. Y de alguna forma está enrabado con la canción de Fernández Más, ¿no? Sobre también los dichos de Bonomi en su momento de no resistirse uh-huh. ante un posible atraco, un posible asalto. Sí. Y eso es inseguridad, nuevamente.
Bueno, básicamente, ¿te acordás que fue a principios de mes que se dio este episodio de inseguridad? Que bueno, que llevó de vuelta todo ese ciclo del que hemos hablado, ¿no? Bueno, fue un sábado que estaba dejando una amiga en la madrugada, Heriberto Prati, en Carrasco Norte. Bueno, antes de seguir en el auto para su casa, él ve que a esta amiga la rapiñan, intercede. Bueno, palabras van, palabras vienen. Y bueno, Heriberto Prati termina muerto y ahí empieza este ciclo del que hablamos, ¿no? Bueno, el caceroleo, las críticas al caceroleo, estas declaraciones, ¿no? De Bonomi diciendo, bueno, en caso de ser rapiñado, no se resista. Y después, obviamente, las críticas a Bonomi, los pedidos de renuncia. Y bueno, ¿te acuerdas que en su momento, a mí me pareció que fue bastante acertada, ¿no? La postura que tomamos, que fue que en su momento, me acuerdo que Juan Chivo dijeron en el aire, bueno, hasta no tener nada interesante o nuevo para aportar, ¿qué agregar a todo este ruido?
Sí, igual estuvimos hablando 45 minutos, ¿no?
Bueno.
Habremos de los dichos al hecho, hay un gran trecho.
Bueno, pero una reflexión personal.
Casi dos bloques. Mm. Sí, está bien.
No hicimos ningún llamado, ninguna
entrevista. Exactamente. No, exacto. Y a partir de ahí vino un poco el interés de intentar buscar alguna novedad o noticia sobre el tema de la inseguridad. Y se nos ocurrió la pata de los juicios del Estado. Uh-huh. Es decir, los juicios que víctimas de la inseguridad o familiares de víctimas de la inseguridad le plantean o le hacen al Estado. Y si tienen éxito o no, y bueno, ¿y por qué? A veces se tiene éxito y a veces no. Porque esto es una pata interesante que hay en ese sentido y la cual a veces también se habla poco, ¿no? Porque es algo que subyace a lo que es la noticia o la principal noticia, que es bueno, el episodio en sí de violencia, el dolor de los familiares y el hecho que después se convierte en un hecho político. Enseguida entra una disputa que hay, no solo en lo social, sino también a nivel político por el tema de inseguridad y cómo debería ser abordado ese tema.
Tampoco es algo que el uruguayo esterilice mucho, ¿no? Porque uno piensa, los medios son muy afectos a veces a ponerles micrófonos a personas que acaban de vivir un episodio de inseguridad. Esa persona nunca te contesta, ¿no? Con la racionalidad que tendría si la agarraras mucho después. Sin embargo, uno nunca escucha en esos momentos gente que hable, como decía Juanchi, ¿no? El tema de juicios al Estado y demás. Mm. Que eso en otros países es bastante común, que bueno, uno vea que ante un episodio de inseguridad la persona, no sé, se queja contra el Estado y dice, bueno, yo voy a hacer una demanda o un juicio. Bien. El uruguayo cuando le suelen poner un micrófono no habla de eso.
No, apela más a lo emocional porque es en el momento caliente del asunto. Bueno, pero te pusiste a investigar el tema, fuiste armando el informe y a partir de ahí empezaron a aparecer otras cosas que vamos a ir compartiendo, como la experiencia de algunos familiares de víctimas de la inseguridad que hoy en día están en las cárceles trabajando con presos, con los victimarios, intentando generar conciencia. Vamos a hablar de dos casos distintos. En el primero hubo una demanda al Estado que no tuvo éxito y en el segundo sí. Vamos a ir caso a caso, hablando con los abogados para saber qué pasó en ese caso concreto, pero también para entender en general cuándo y con qué argumentos se puede hacer un juicio al Estado y tener éxito, que es un poco la pregunta que queríamos responder, ¿no? Para empezar, vamos a escuchar a Gabriel Pombo, quien fue abogado de Gerard Delay y es la víctima de un episodio de inseguridad conocido popularmente como el caso de los francesitos. Vamos a escuchar en un principio recordando este caso a Pombo.
Y bueno, mira, el tema de conocido popularmente en la prensa como el caso de los francesitos, que sencillamente es un restaurante y cervecería que está instalado en la calle San Marino ya de hace muchos años, donde unos años atrás, allá por el 2010, irrumpió en el local un par de delincuentes juveniles, dos menores de edad con múltiples antecedentes delictivos, que ingresan con intención de rapiñar o comercio de los francesitos, En ese momento, el dueño del mismo, un señor bastante mayor, se encontraba asistido por su hijo, el señor Gerard Delay, hombre más joven, que estaba asistiéndolo, ayudándolo, en forma incluso ocasional. Y bueno, ingresan estos dos menores a punta de pistola, amenazando, pongámonos en el contexto, están, en fin, los distintos clientes, o sea, se crea toda una conmoción en ese momento, y el señor Gerard Delay simplemente trata de disuadirlos, sin utilizar desde ningún momento la fuerza, trata de calmarlos, se tira al piso ante la orden de uno de los dos delincuentes, el que estaba más empalentonado y que llevaba un arma de más potente calidad, pero sin mediar casi palabras, el delincuente menor de edad le dispara, le desarraja un tiro con una Magnum, estamos hablando de una Magnum 357, que poco menos es un arma de guerra, ¿no? Insólitamente la tenía en su poder, y es fácil darnos cuenta el estropicio, el desastre tremendo que puede causar en un organismo el impacto de una bala de tan alto calibre. Por lo tanto, el señor Gerard Delay, víctima de esa situación, entre la vida y la muerte, es socorrido y desgraciadamente queda parapléjico para el resto de su vida, ¿no? Aunque sea duro decirlo, ese es el resultado de esta acción delictiva en el bar o cervecería de los Francesitos.
Esto que describía Pombo fue el 18 de septiembre del año 2010, cuando dos menores entraron a los Francesitos a rapiñar. Uno de ellos tenía un arma robada, una Magnum 357, y disparó contra Gerard Delay, y si bien el disparo fue al hombro, la bala se alojó en la médula y Delay quedó parapléjico. Pombo, el abogado en realidad en segunda instancia, fue el abogado cuando apelaron el juicio desfavorable del Estado, explicó qué fue lo que motivó a la familia Delay, en el medio de una situación ya traumática en sí misma, a emprender una demanda contra el Estado.
Pues lo primero que tiene que saber el oyente es que incluso un caso tan triste, tan indignante, donde el sentido común nos dice a todos de que, caramba, ¿cómo el Estado no le va a dar una reparación económica que ya no es para que tenga un lucro el señor Delay, o sea, la víctima y su familia, sino es incluso para reparar los altísimos gastos y costos que le lleva tratar de restablecerse? Vale comentar que el señor Delay tiene una silla de ruedas especial que salió miles de dólares, porque no es una silla de ruedas cualquiera, dado que es una persona que está parapléjica, ¿verdad? Bueno, entonces, lo primero a señalar es esto, es el aspecto humano, más allá de lo jurídico y de todo lo demás, o sea, es indignante, aunque yo como jurista pueda entender y esté obligado a entender de por qué el Estado, en este caso, por medio de sus jueces, por medio luego del tribunal, ¿no?, que no dejan de ser jueces, le deniegan absolutamente toda la indemnización económica que correctamente la víctima solicita, ¿no? La víctima y también su esposa y sus hijos, uno de ellas menor de edad, por el daño moral sufrido. Esa es la primera acotación que me parece que hay que hacer.
Bien, en este caso particular que describía Pombo, la víctima, que resultó con vida, quedó parapléjica y su demanda contra el Estado responde más que nada a una necesidad de reparar los gastos médicos, al igual que las dificultades que va a enfrentar de ahora en más para poder trabajar. Y esto es comparable a otros casos donde las familias por un homicidio pierden su sostén económico y tienen que intentar salir adelante. Antes de meternos de lleno en los distintos argumentos legales que se pueden usar para demandar al Estado en situaciones como estas, está bueno dar una discusión previa. Pregunta, ¿el Estado es efectivamente responsable? Es decir, ¿el Estado tiene una responsabilidad de resarcir económicamente a las víctimas de inseguridad en ciertos casos? En ese sentido, Pombo nos dijo lo siguiente.
Nuestra Constitución y nuestro sistema jurídico se basa no en la responsabilidad objetiva del Estado, sino en la responsabilidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estamos en un Estado, lamentablemente, a diferencia de otros países, quizá con otra economía, con otra desarrollo, que tienen el sistema objetivo, que es simplemente, bueno, yo sufrí un daño y el Estado me va a pagar, punto y aparte, no importa si ese daño sufrido no fue culpa del Estado o de algunos de sus servidores o algunos subordinados. El mero hecho de que sufra un daño ilegítimo un ciudadano a manos de delincuentes, como es este caso, hace que el Estado tenga un seguro por el cual se le pague y punto, y no se discute, no se lleva ni siquiera a juicio. Bueno, lamentablemente en nuestro país, como en la mayoría de los países, hay que admitirlo, las legislaciones para proteger las arcas de estados que están muy desfinanciados, como pasa con Uruguay, siguen el criterio de la responsabilidad subjetiva del Estado. A ver, si nos entendemos. No objetiva, sino subjetiva. O sea, hay que ver si ese funcionario, si ese dependiente del Estado fue negligente, actuó con culpa grave. Solamente así se le puede imputar responsabilidad al Estado y solo así se le puede cobrar. Por más monstruoso que sea lo que le pase al ciudadano, como monstruoso fue y horrible e indignante lo que pasó a el señor que fue asistido por mí, al señor César Delán. Como sucede con cientos de ciudadanos uruguayos que pierden la vida o quedan incapacitados.
Bueno, como decía Pombo, hay países donde el Estado tiene una capacidad, perdón, tiene una responsabilidad objetiva, y otros, como el nuestro, donde hay una responsabilidad subjetiva, es decir, hay que hacer un juicio y un juez va a dictaminar si hay o no responsabilidad. Es difícil hacer una comparativa de los distintos países y cómo se maneja cada uno. Existe una cosa que es el derecho comparado, que es la disciplina que se dedica a ver las distintas legislaciones de los países, bueno, comparar cuáles son las diferencias. Hay países grandes como Australia, Canadá, Estados Unidos, que tienen sistemas que además son más complejos porque dejan librado un poco a cada provincia o a cada estado de esta legislación. Entonces ahí todavía complican mucho más la comparativa. Podemos hacer una división entre países más o menos como la que dijo Pombo, ¿no? Alemania, por ejemplo, que tiene una economía que ya conocemos, ante una denuncia de una víctima de inseguridad, paga compensaciones por atención médica, psicológica, rehabilitación laboral, paga los gastos funerales a la familia, pensiones por discapacidad. Y esto es ley, ¿no? Concretamente se llama la Ley de Compensaciones para las Víctimas de Crímenes Violentos. Y es objetivo, en el sentido del que manejó Pombo. No está abierto un juicio, no es que vos vas a ser un juez y tenés que demostrar que el Estado es responsable como para resarcirte. No, te resarcen y punto. Uruguay capaz que podemos definirlo como un caso intermedio. Hasta el 2013 podemos decir que Uruguay incluso era un caso no intermedio, sino que era digamos el peor, que es cuando uno tiene que demostrar que efectivamente tienen que resarcirlo ante un juez. A partir del 2013 se promulgó una ley que creó una pensión a las víctimas de delitos violentos. Pero, obviamente, durante todo este interín que pasó, por ejemplo este caso de Delay y otros, no se podían amparar a esto. Y en todo caso esta ley que hablamos, la ley de pensión a víctimas de delitos violentos, topea lo que uno puede recibir y es solo en determinados casos, que son los más extremos. Por ejemplo, el secuestro, la rapiña que termina en homicidio. Y en todo caso, como les digo, puede estar topeado. Depende mucho del caso, pero asumamos, es justo decir que el tope seguramente sea unos 20.000 pesos mensuales. Sería una cifra bastante justa, como para decir, bueno, probablemente más de esto no vayas a conseguir. ¿Y qué pasa? Como decía, ¿no?, el propio Pombo, uno lo que tiene que demostrar para hacer un juicio al Estado y conseguir más plata, un resarcimiento distinto, tiene que demostrar la responsabilidad del Estado ante un juez. En Alemania, por ejemplo, no pasa eso, en el sentido de que uno, sencillamente por ser una víctima, te van a dar un resarcimiento que depende de lo que te pasó exactamente, pero no hay un tope fijo. No es que los alemanes te dicen, bueno, por robo esto, no, depende mucho de las circunstancias y qué te haya pasado a vos. En un caso este como el de Delay, por ejemplo, el tema de haberse generado una paraplegia, los gastos que tiene que ver y todo eso, por ejemplo, uno asumiría que 20.000 pesos mensuales seguramente no le van a dar. Uh-huh. Y probablemente una legislación como la alemana eso sería tomado en cuenta. Acá no. Y bueno, obviamente el caso alemán no es el caso de la mayoría de los países, pero ni ahí, al revés, es un caso casi como el idílico para todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya les digo, tiene un sistema mixto más parecido al uruguayo en el sentido de que hay algunas cosas que están cubiertas hasta cierto tope y después otras que uno tiene que hacer un juicio y ver a ver si tiene suerte o no. En Uruguay, la responsabilidad del Estado está consignada en el artículo 24 de la Constitución de la República.
Vamos a leerla, dice así textualmente. El Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección.
Bueno, ese es el artículo que se interpreta y que, como explica Pombo, es la raíz de la demanda del Estado en caso de inseguridad.
La interpretación predominante, prácticamente unánime, que desde la Suprema Corte de Justicia nuestra para abajo hay, es que ese artículo, que es tan genérico, ¿verdad?, hay que interpretarlo como que lo que acá prevalece es una responsabilidad subjetiva, como que en cada caso concreto tú tenés que probar que el daño sufrido, que tú sufriste, fue por culpa grave de un funcionario del Estado. Llámese un juez, llámese un organismo como el INAU. Y estoy mencionando estos dos institutos, estos dos organismos, INAU y la justicia, más concretamente la justicia adolescente, porque tienen que ver con el caso que me tocó defender en segunda instancia de la víctima, el señor Gerard Delay.
Como dice Pombo, tal cual está escrito y por como se interpreta el artículo 24 de la Constitución, para demandar al Estado en casos de inseguridad hay que mostrar que hubo algún error u omisión por parte de un funcionario público, como puede ser un funcionario de cárceles, del INAU, del Poder Judicial o de la propia policía. Justamente el crimen de los francesitos fue cometido por dos menores, por lo que el argumento de los abogados de Delay fue el de responsabilidad del Poder Judicial y del INAU. Y digo abogados porque hubo más de uno, como decía Juanchi, ¿no? En una primera instancia, el abogado de Delay fue Gustavo Salle y en una segunda instancia fue Gabriel Pombo. Justamente él nos contó exactamente cuáles fueron los argumentos que manejaron al llevar el caso a la justicia.
De los dos menores, y sobre todo del menor que comete este desastre, se entendía de que tendrían que haber estado detenidos momentáneamente en dependencias del INAU. Y por lo tanto, si hubieran estado detenidos, ¿por qué detenidos? Porque hacía muy poco habían cometido otro delito de gravedad que, sumado a los antecedentes que tenían, sobre todo que tenía el autor del ataque contra el señor Delay, bueno, ameritaban que el señor juez de adolescentes tomara la decisión de privarlo momentáneamente de libertad en dependencias del INAU. Primera instancia, yo repito, que no intervine, y la demanda se hizo tanto contra el INAU como contra la justicia por el presunto error o actuación de culpa grave del juez de adolescentes correspondiente, que debiéndolo mandar detener, no lo hizo. Si hubiera estado detenido, obviamente no hubiera cometido el delito, ¿verdad? ¿Qué sucede? Yo personalmente, quien habla, toma el caso en segunda instancia, ¿tá? Entonces, yo estoy limitado por lo que se llama el principio de preclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que si la gestión hecha por el colega que me precedió en primera instancia cometió algún error técnico, o sea, por ejemplo, no demandar al INAU cuando no debía ser demandado, por ejemplo, bueno, yo estoy atado a eso. Y haga lo que yo haga, y aunque le haga ver en mi apelación a la justicia, a la segunda instancia, de que el señor juez de adolescentes realmente cometió una culpa grave, ¿por qué? Porque no tomó en cuenta, pese a que lo tenía ante sus ojos, todo el listado de los gravísimos antecedentes del menor, que es el causante del daño, antecedentes que en este caso los estoy acá, lo tengo delante mío, lo estoy repasando, son 14, incluyen un homicidio, 4 rapiñas. Creo que es un poquito peligroso este muchacho, ¿verdad? Como para dejarlo libre, ¿no? Pero bueno, estaba libre.
Para que se entienda esto último que estaba argumentando Pombo, el abogado de Delay en segunda instancia. Nuestro sistema legal funciona, ¿no? Uno presenta los argumentos del caso en primera instancia, un juez dictamina, luego puede apelar a una segunda instancia, pero en la apelación tiene que usar los mismos argumentos. En este caso, dos menores con antecedentes, uno con un homicidio y ambos con rapiñas, cometen un hurto en el que consiguen un arma de alto calibre. El juez de adolescentes que vio el caso no determinó que fueran enviados al INAU, por lo que se entendió que el INAU no tuvo responsabilidad alguna. Es decir, el juez no privó de su libertad a estos jóvenes y no los mandó al INAU, más allá de que hubieran hurtado un arma de alto calibre y que uno de ellos ya tenía antecedentes por rapiña y, como señalaba el abogado Pombo, por homicidio. Como dice Pombo, seguramente tuvieran o hubieran tenido un caso mucho más fuerte si iban hacia atacar un posible o hacer foco en el posible error o impericia del juez que decidió no retener a los menores. Pero como el argumento de primera instancia fue contra el juez, pero también contra el INAU, finalmente el caso fue desestimado, por lo menos la demanda fue desestimada.
Exacto. También está el tema de que el juez ejerció su criterio. Legalmente no estaba obligado a retener a los menores, si bien podía hacerlo. Es decir, hay una diferencia entre poder hacer algo y estar obligado a hacer algo. En este caso, como dice Pombo, teniendo los antecedentes de dos menores, uno con un asesinato, los dos con rapiñas, habiendo hurtado un arma de calibre, se entendía que, bueno, era una situación peligrosa. El juez podría haberlos retenido, y si los hubiera retenido, capaz no ocurría el crimen de los francesitos. Pero eso no lo sabemos porque el juez no estaba obligado a hacerlo. Y en todo caso, hay un tema que es importante, y es que las leyes para los menores infractores son mucho más blandas para los adultos, eso lo sabemos todos. Y en ese sentido el juez efectuó su criterio, y es difícil decir, bueno, vos te equivocaste cuando hizo algo que la ley lo permitía.
Claro, a ver, no sé ahora qué están haciendo los jueces, ¿no? Pero siempre, más o menos, uno escuchaba que los jueces, el último recurso que tenían que tomar era la privación de libertad de los menores. No, por supuesto que cuando ameritaba, se los privaba de libertad, lógico. Pero que había que intentar no llegar a esa situación, ¿no? Eso es como que siempre era el espíritu que prevalecía de los jueces a la hora de tratar a los menores infractores.
Siempre se habló de las penas alternativas, de otras medidas, exactamente. Y hay una cosa que es interesante, ¿no? Que el caso de los francesitos ocurrió en el 2010. Justamente en el 2012 se aprobó la ley 19.055, que endureció las penas para los menores infractores y que estableció un mínimo de un año de reclusión para los que cometan rapiñas y delitos graves. Eso es lo que decía Juanchi, no sé qué están haciendo los jueces ahora. Bueno, el juez ahora, en un caso como este, que hubiera cometido un hurto, que ya tuviera rapiñas y demás, probablemente hubiera mandado una reclusión.
Y otra cosa, casos como estos son los que empujan a los legisladores a promover este tipo de leyes, ¿no? O sea, periódicamente se dan casos similares, periódicamente tenemos movimientos en el Parlamento que tienden a avanzar sobre leyes que ataquen el problema.
Bueno, estamos ahora en ese mismo...
Estamos en pleno ¿no? Vértigo.
Para los reincidentes, ¿no? Uh-huh. O que no haya excarcelación.
Totalmente.
Bueno, hagamos una tanda, después vamos a conocer un caso donde los familiares de una víctima de inseguridad demandaron al Estado y tuvieron éxito. El abogado nos va a contar cómo fue la estrategia y también vamos a escuchar testimonio de familiares y cómo están trabajando en las cárceles con los victimarios, es decir, testimonio de familiares de las víctimas de la violencia y qué es lo que están haciendo en las cárceles. Tiene una aproximación hacia las cárceles bastante interesante, los familiares de las víctimas de la violencia y de la inseguridad de este país, que es ir y contar sus historias, los dramas que tuvieron que atravesar, las consecuencias que les dejaron a ellos y a sus familias las rapiñas o los homicidios o la violencia empleada contra los ciudadanos por parte de personas que están ahora recluidas y van a tratar de concientizarlos, ¿no? Directamente en las cárceles. Y bueno, está bueno ver qué tipo de experiencia han tenido en ese sentido. Pasadas las 4 de la tarde, seguimos con este informe que busca plantear dos casos: víctimas de la inseguridad, víctimas de la violencia, que le hayan plantado un juicio al Estado. Un caso en el cual el juicio no le fue favorable, o sea, perdieron el juicio con el Estado, y un caso en el que el juicio lo ganaron. Antes de la tanda vimos el caso de Gerard Delay, uno de los dueños de los francesitos, que fue víctima de un asalto, una rapiña en el año 2010, quedó parapléjico, producto de un balazo, le entabló un juicio al Estado, pero lo perdió. Y ahora lo que vamos a escuchar es un caso donde familiares de una víctima de inseguridad demandaron al Estado y tuvieron éxito. Para eso conversamos con el abogado Carlos Rosselló, quien comenzó por explicarnos los detalles de este caso.
El caso que tuve que patrocinar responde a un homicidio que se produjo el 29 de marzo de 2009, el cual tuvo como víctima a un chico de 20 años, hijo de un ciudadano coreano. El chico en cuestión se llamaba Terry Juan, lo anecdótico de este caso es que es el primero que en definitiva acaba por condenar a Linau por caso de delitos cometidos por menores infractores que casualmente estaban fugados de la institución cumpliendo alguna condena judicial o alguna medida cautelar impuesta por la autoridad de menores. El chico en cuestión defendió un bolso que tenía, cuyo, digamos, valor más elevado, amén de las propias pertenencias, era la suma de 20 pesos, y cuando intentó recobrarlo fue apuñalado por un integrante de un trío, entre los cuales se encontraba uno de estos menores fugados. En primera instancia el caso no tuvo andamiento porque se entendió por parte del juez Seguren que había habido un hecho de la víctima al intentar recuperar sus pertenencias. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno nos dio la razón y finalmente, en tercera instancia, se mantuvo la sustancia confirmatoria, aunque con un abatimiento en la suma originalmente asignada por el tribunal, que redujo a un tercio la condena. En los fundamentos de la casación, que salió por mayoría 3-2, o sea que hay discordias, reposa en que el que en definitiva actúa para ocasionarle la muerte no es el menor fugado, sino otro de la gavilla, pero con la particularidad de que el menor fugado fue imputado por el juzgado de adolescentes como coautor del delito de homicidio. Es decir, acá hay varias figuras delictivas, varias situaciones jurídicas que pueden llevar a que sea de difícil comprensión por parte de quien no es un técnico, pero en definitiva lo que importa en este caso, que fue la primera vez en que se condena a Linau en caso de menores fugados que cometen delito estando en esas condiciones.
Como dijo Rosselló, él fue el abogado de Terry Juan, un joven de 17 años, de origen asiático, que estudiaba en la UTU, y en la noche del 29 de marzo de 2009, cuando volvía del trabajo, fue abordado por tres jóvenes que intentaron robarle la mochila. Terry se resistió, hubo un forcejeo y uno de los jóvenes le dio una puñalada que lo mató. Como decía el abogado, se ampararon en el artículo 24 de la Constitución, al igual que lo hicieron los abogados de Gerard Delay en el caso de los francesitos. La diferencia es que uno de los tres menores que rapiñaron a Terry Juan se había fugado del INAU. Ahí estaba la responsabilidad del Estado, según lo entendieron los abogados del caso. El juez de la primera instancia desestimó el caso porque el joven se defendió de los rapiñeros. El juez de la segunda instancia le dio la razón a los abogados de la familia Juan y finalmente la Suprema Corte falló a favor de la familia, aunque disminuyeron el resarcimiento económico. De los $64,000 que había otorgado el juez de la segunda instancia, la Suprema Corte lo bajó a $44,000. Este fue el primer caso donde la justicia encontró responsable al INAU por un episodio de inseguridad cometido por un menor fugado. Nosotros le preguntamos a Rosselló cuáles fueron los argumentos legales que manejaron y él nos contestó esto.
En este caso la responsabilidad del Estado fue fundada en el artículo 24 de la Constitución y concomitantemente citamos el artículo 1324 del Código Civil, cuyo inciso primero dice: hay obligación de reparar no solo el daño que se causa por hecho propio, sino también el causado por el hecho de las personas que uno tiene bajo su dependencia o por las cosas de que uno se sirve o están a su cuidado. Así, el padre y la falta de la madre son responsables de hecho de los hijos que están bajo su potestad y viven en su compañía. En definitiva, también agrega la norma, los tutores y cuidadores lo son de la falta las personas que viven bajo su autoridad y cuidado. Es decir, esta última norma, tal vez explícitamente, es la que da cuenta dónde estuvo básicamente el reproche legal que se le hizo en este caso al INAU, no haber dispuesto las medidas necesarias para que un chico que estaba bajo su custodia no se fugara. si bien el caso tiene sus particularidades porque el chico se autoinflige una herida con tal de ser atendido en un hospital y salir por ende del lugar donde estaba recluido, el INAU en ese caso había dispuesto que una sola funcionaria hiciera, lo escoltara, lo acompañara hasta el hospital, para lo cual se exigió por parte de los médicos tratantes que el chico debía estar sin esposas, todo lo cual, como es fácil comprender, contribuyó a que el chico se fugara y en definitiva acabara por suceder lo que sucedió. Pero acá también la particularidad radica en que es que el delito se comete dentro del plazo de la condena que se le había impuesto al chico por parte de juez de adolescentes. El chico tenía, si yo mal no recuerdo, unos meses más de estar en privado de libertad, y eso en definitiva fue lo que contribuyó a que la sentencia quedara firme y se compartiera básicamente nuestros fundamentos.
En resumen, el Estado, a través del INAU, era responsable de mantener recluido a un menor infractor. Falló, el menor se fugó, y aunque fue otro el que asesinó a Terry Juan, este menor participó de la rapiña y fue coautor del homicidio, y estaba fugado, y el episodio ocurrió dentro de la condena en la cual este tendría que haber estado privado de su libertad. Como decía Rosselló, de hecho, cuando este menor cometió el crimen, ¿no?, le quedaba, es decir, tiempo de sentencia de reclusión.
Unos meses.
De reclusión, exactamente, unos meses, ¿no? Y ahí hace que el Estado, o la responsabilidad del Estado, sea más palpable y visible en términos, ¿no?, de una demanda judicial. Este caso fue a la Suprema Corte de Justicia, que en junio del 2015 condenó al INAU, pero no fue un fallo unánime. 3 de 5 ministros entendieron que el Estado fue responsable, los otros 2 no. Esto fue algo que hablamos con Rosselló, ¿por qué se dan estas distintas posturas?
Y bueno, el derecho es opinable. Ya se ve que la mayoría entendió que había responsabilidad, y bueno, otra posición doctrinaria entendía que no, pero básicamente es cómo se aprecian las normas, ¿verdad? La subjetividad en esto influye, y obviamente en materia judicial más todavía, ¿verdad? En definitiva, pasa por saber si existió un nexo causal. La posición de los ministros en minoría de la Corte sostenían que no había habido nexo causal porque el matador no había sido el chico fugado. Pero el tema es que el chico fugado integró el trío que ataca a Terry, y que en definitiva, en conjunto, es el que acaba por producir la muerte. Básicamente es esa la cuestión. Los ministros que opinaron por la negativa o por revocar la sentencia de segunda instancia entendían que no había habido nexo causal. En definitiva, no deja de ser una discusión jurídica, pero bueno, yo entiendo que acá se hizo justicia, y es lo que a todos nos debe importar como miembros de la sociedad.
Este concepto del nexo causal es importante. Básicamente es la idea de que tiene que haber una relación de causa y efecto entre una acción o una omisión y el daño producido. Por ejemplo, en este caso, podemos decir que si no hubiera habido una omisión del INAU, que no mantuvo recluido al menor como debía, este no hubiera participado de la rapiña que resultó en la muerte de Terry Juan. Es decir, hay que mostrar que la acción u omisión del Estado es un antecedente necesario para que se produzca un episodio de inseguridad.
La pregunta que nos podemos hacer es: ¿yo puedo demandar al Estado en casos como, por ejemplo, si entran a robar mi casa, llamo a la policía y vienen una hora después? O si llamo al 911 y no me atienden. Bueno, eso se lo preguntamos a Rosselló y nos contestó esto.
Habría que ver todas las circunstancias de cada caso, pero sí, en principio, si se pudiera determinar que la acción policial pudiera desbaratar la comisión del delito, obviamente habría que recabar la opinión de peritos, técnicos, analizar testigos, ver situaciones en general. Es muy probable que sí. No todos los casos de repente se ajustan a esa norma. Pero también está la otra posibilidad, ¿verdad? Si no es posible para la autoridad impedir, por ejemplo, un homicidio que por cuestiones del momento se producen, es claro que nunca va a ser responsable.
Resumiendo, para demandar exitosamente al Estado por un episodio de inseguridad, podemos decir que necesitamos 3 cosas. Primero, demostrar que hubo una acción u omisión del Estado a través de uno de sus organismos, o sus funcionarios. Por ejemplo, el INAU, el Poder Judicial o la Policía. Es un requisito importante.
Podría ser también el sistema penitenciario para adultos.
Exacto. Cualquier cosa que involucre una responsabilidad del Estado directa de uno de sus organismos o sus funcionarios.
Que igual, el sistema penitenciario está a cargo del Ministerio del Interior, ¿no? O sea, que estaría la policía.
Segundo, hay que demostrar un nexo causal entre esa acción u omisión del Estado y el episodio de inseguridad. Algo que, como ya vimos, no siempre es fácil y probablemente necesites testimonios, opiniones de peritos, etcétera. Y finalmente, no tercero, hay que tener tiempo y dinero para hacer el trámite, que como ya vimos, para un mismo caso puede haber opiniones distintas según el juez y pueden pasar varios años. Fíjate el caso de Delay, por ejemplo, viene del 2010. En el caso de Terry Juan, que fue el exitoso, ¿no? En el 2009 se produce el hecho, en el 2015 la sentencia de la Suprema Corte.
Claro. Y bueno, ahí está el punto de si la cifra... A ver, no siempre puede ir de la mano de lo que uno va a necesitar. Es difícil ponerle un número a una vida humana, eso está clarísimo, ¿no? Sobre todo para el caso de Terry Juan. Necesitaba un joven de 17 años, estudiaba, trabajaba, que tenía la vida por delante. Una puñalada por una rapiña lo deja sin vida. Y en primera instancia, el juez decide que, bueno, la compensación económica es de $64,000, pero después la Suprema Corte la baja a $44,000. ¿No? Eso va a decir, es la compensación económica por un homicidio. En el caso de Gerard Delay, la persona que quedó parapléjica después de la rapiña de los francesitos, como la justicia entendió que no hubo responsabilidad del Estado, en ese caso no recibió nada, ¿no? A continuación vamos a seguir con este tema de la inseguridad, pero desde otra perspectiva, o desde otro enfoque, que es conocer la experiencia de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. Personas que sufrieron episodios de inseguridad en carne propia y hoy están yendo a las cárceles a compartir su experiencia con victimarios para generar conciencia e intentar reparar los vínculos que se rompieron en la sociedad.
Bueno, es interesante comentar que AFAVIDE es una de las pocas organizaciones, no sé si no es la única, que trabaja justamente con las víctimas, ¿no? Hablamos de una ONG, ¿no? Y es una organización muy dedicada, pero también es muy chica. Tienen unos pocos voluntarios... Y tiene un aporte bastante magro por parte del Estado, ¿no? El BPS les dio una casa en 2014 y el Ministerio del Interior les financia los gastos de ese lugar. Pero más que nada es hecho a pulmón de los integrantes, ¿no? Y entre otras cosas ofrecen asistencia psicológica a la familia y a las víctimas con todo lo que eso conlleva, ¿no? Imagínate agarrar a alguien en el peor momento de su vida y tener que brindarle una atención psicológica. Barrera, ¿no? Que es una de las fundadoras de AFAVIDE, junto con otros integrantes, va a las cárceles uruguayas para dar su testimonio. Y como vos decías, ¿no? La idea es un poco generar conciencia en algo que uno normalmente no ve, ¿no? Uno en los medios tiende a ver víctimas y victimarios enfrentados, pedidos de justicia, pero pocas veces se ve a alguien intentando reparar ese vínculo roto, ¿no? O preocupado por un tema de fondo que es la convivencia en general en sociedad. Y bueno, nosotros conversamos con Barrera y ella nos explicó de qué se trata esta medida de ir a las cárceles.
Lo que pasa es que la consigna de AFAVIDE es tratar de brindarle a la gente, a las personas que sufren, lo que nosotros no tuvimos cuando nos pasó eso. Hay que recordar siempre de que AFAVIDE está formada por tres familias, ¿verdad? Estas tres familias sufrimos en carne propia este dolor porque hemos perdido hijos. Y entonces... tenemos la premisa de poder brindarle al que sufre lo que nosotros no tuvimos, pero a la vez pensamos que si podemos hacer de que una familia no llegue a sufrir esto, vamos a poder sentirnos satisfechos. ¿Y qué podemos hacer para eso? Bueno, nos propusimos ir a los establecimientos y mostrarles lo que es ser víctima y decirles que, bueno, ellos de allí sí pueden salir. Donde están nuestros hijos no pueden salir. Nuestros nietos no pueden ver más a sus papás, pero ellos sí, los hijos de ellos pueden, van a volver a verlos. Y con la consigna de que, como no existe ni cadena perpetua, ¿verdad? Ni pena de muerte, entonces ellos en algún momento van a salir a la sociedad de nuevo. Y lo que nosotros queremos es tratar de reeducar y de rehabilitar, para que cuando salgan tengamos una convivencia pacífica.
Es lo que quieren ellos, es lo que quiere toda la sociedad y es lo que el Estado debería hacer, ¿no? Reeducar y rehabilitar. Para Barrera, esto es fundamental para comenzar a reparar lo que se rompió. Y ella entiende que finalmente en la discusión de la inseguridad se está haciendo algo de foco en la víctima.
Ellos van a volver a ser parte de esta sociedad. Y creo que también hay que darles trabajo, hay que darle herramientas para poder salir adelante mientras están cumpliendo su delito. Y después, el día después, nosotros consideramos que tanto el día después de la víctima, que hasta ahora siempre había sido olvidada la víctima, nadie se acordaba que existía una víctima. Era aquello que, ese objeto, esa cosa, donde le decían, uno iba a un juzgado y le decían, espere ahí, y el dolor de uno tenía, o no lo recibía el juez porque en su momento usted no iba a entender con las palabras que uno le, que el señor juez iba a hablar. Y sin embargo, hoy por hoy estamos hablando de la víctima. Cuando pasó lo de mi hijo, no se hablaba de las víctimas. En cambio, ahora sí. Cuando sale, por eso digo el día después de las víctimas es lo que hay que tratar de ayudar a la persona. Hay que tratar de brindarle ese abrazo donde decirle, sí se puede, bueno, es un dolor enorme, es un proceso que uno tiene, es espantoso, pero hay que tratar de salir adelante. Y el día después de la persona que cometió un delito, también es importante. Porque si nosotros no tratamos de rehabilitarlo, y si no tratamos de que cuando salga pueda tener un trabajo digno, pueda ser partícipe de esta sociedad, va a volver a cometer los mismos delitos y ahí vamos a seguir igual.
Barrera ha comentado un poco lo que le pasó a mi hijo en un momento. Bueno, ella es madre de un hijo que era repartidor y que justamente en el marco de una rapiña resultó asesinado. Y vos sabés que lo que decía ella me hace acordar mucho. Hace poco, ¿te acordás que entrevistamos a la ex directora del patronato de presos y liberados? Que decía, bueno, la rehabilitación tiene que empezar el día después. Ya en el momento del día después del crimen, si no empieza una rehabilitación, pretender rehabilitar a alguien cuando recién sale de la cárcel es inviable, ¿no? Y este diálogo que plantea, ¿no?, a FAVID, esta organización de familiares y víctimas, con los reclusos, a mí, por lo menos, me produjo una pregunta importante, que es, ¿en qué términos se dan? O sea, ellos vieron que los reclusos son receptivos a los que les dicen, no les interesa, si piensan que efectivamente están generando conciencia, o que bueno, que están empleando sus energías y no está resultando. Y bueno, y Barrera nos contó.
Es una charla que se da así, como estamos charlando nosotros ahora. Dentro de un tema, uno se presenta como quien es, la mamá de una víctima, y ahí empezamos a ver cuáles son las causas para ver de qué forma podemos tratar de que esto se vaya solucionando. Y a pesar de que parezca una tontería, vamos tratando de entablar un diálogo para ver si podemos solucionar algo. Y dentro de esas charlas, bueno, sí, hay veces que la gente dice, no me interesa, yo soy, fui, seré, fui, soy, seré delincuente. Y bueno, usted siga así, si quiere seguir, es problema suyo, ¿no? Porque no podemos hacer nada ante eso. Pero quizás en algún momento, de alguna forma, podamos llegar a que hacer un pequeño clic dentro de su cabeza o dentro de su corazón y que se den cuenta de que hay otra vida, que eso es lo que nosotros queremos llegar, que se den cuenta que hay otra vida y que la vida hay que valorarla y que la vida es linda vivirla.
Bien, y con ese último mensaje nos quedamos. Era Graciela Barrera, de la Asociación de Familiares de Víctimas de la de la violencia, de la inseguridad en Uruguay. Este informe que estuvo a cargo de Jorge, y hablamos con el abogado de un caso, de alguien que demandó al Estado y perdió su caso, y el caso de el joven de origen asiático, Terry Juan, cuya demanda terminó en la Suprema Corte y fue favorable a los demandantes.
Mirá, ¿no? Justamente llegó un mensaje que dice, no, en abril de 2010 me desvalijaron la casa. Atrapé a uno, resultó ser menor de edad, fuimos a juez y quedó en libertad. Luego me enteré en la comisaría que era fugado del INAU. ¿Demando el Estado? Y bueno, acordate de las tres cosas que comentábamos, ¿no? Responsabilidad de Estado había, porque era un menor que tendría que estar recluido. Podemos hablar de una omisión del Estado. Dos, nexo causal, bueno, si hubiera estado recluido, no hubiera participado del robo, cumple. Y tercera, bueno, tener el tiempo y la voluntad de hacerlo. Qué bueno, qué es razonable preguntárselo, ¿no? Bueno, me desvalijaron todo, sí, ¿me vale la pena hacer el trámite de 6 años?
Y el dinero, ¿no? O sea, porque estos juicios cuestan plata y si uno pierde, tiene que pagarlo todo. Y a veces quizá ni la compensación vale la pena. Claro, en los otros casos el episodio de violencia era tan fuerte que estimuló, vamos a decir, a las víctimas a realizar una demanda más allá de las consecuencias.